Radio Cuyum.
10:41, perdón, me trabé. 8:02 y sigue el clima de lluvia, te recordamos, hasta la noche, ¿sí? ¿Querían lluvia? ¿Viste? Tanto hacer la danza, acá estamos.
Hay lluvia.
Hay lluvia. Y bienvenida sea. Te recordamos, estamos acá en el espacio que venimos dando a las diferentes fuerzas políticas que van a participar ahora de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, este 12 de septiembre. Estamos en este caso con Oscar Sagaz, precandidato a diputado provincial por el tercer distrito en la lista 503B dentro del Frente Cambia Mendoza. Y estábamos hablando de la pospandemia. Uno piensa en la pospandemia y hay varios ejes, ¿no? El de salud, por supuesto, que con lo que decía Oscar, ahí hago un comentario y vamos a ver qué opina Oscar. Pero también en lo que ha generado, si uno quiere, como efectos colaterales esta pandemia. Una pandemia que también ha sido única, digamos, hemos tenido pandemia, pero las velocidades de traslado de esas pandemias por el transporte era mucho más primitivo. Ahora, de golpe, tenemos, qué sé yo, 25.000 personas en un día que te llegan de todo el lado del mundo y que van a todas partes del mundo. Eso hace 30, 40 años no pasaba, claro, ¿no? Uno se imagina con este nivel de circulación de la población lo que hubiera sido, ni qué hablar de todo el fenómeno de los inmigrantes en Europa, ¿no? Lo que hubiera sido la fiebre amarilla, que fue grave acá, la polio, ¿no? Uno que se acuerda de chico, de amigos y amigas, ¿no? Pero además, laboralmente, ambientalmente, también la pandemia trae sus consecuencias. Oscar, en salud, ¿no? Vimos, vos decías, se adaptó el sistema de salud. Uno entiende que hubo que adaptarlo porque, claro, no es que el sistema de salud pensaba en pandemia, pensaba en la atención que teníamos todos. Che, ahí viene una gripe, un fracturado,
lo cotidiano.
En eso se entiende que hubo que ampliar las terapias, porque uno no tiene 60 camas de terapia porque económicamente es inviable tener ese equipo de gente, ese equipo tecnológico, ¿no?
Bueno, vos como has hecho un buen relato con respecto al tema de las pandemias en el mundo, pero de todas maneras quiero decir algo. Uno piensa que los intervalos entre pandemia y pandemia son intervalos muy largos, pero si uno lo ve, son muy cortos. El impacto probablemente de lo que yo empezaba a hablar al principio del año 57 o del año 67, probablemente el impacto haya sido distinto, pero acordate que en esa época no existía los avances tecnológicos, la innovación tecnológica que hay en este momento. Entonces, probablemente la gente se moría sin tener mayores posibilidades y con un sistema de salud que evidentemente no estaba desarrollado en esa época y que hoy por hoy, si bien nosotros en la Argentina tenemos un sistema de salud fraccionado, un sistema de salud segmentado, en cierta medida ha estado mejor preparado que en esa época para dar respuesta. Con respecto a lo que deja la pospandemia, yo lo que explicaba recién, que durante la pandemia se dejaron, no porque no se quiso, sino porque no se podía, porque casi la mayoría de todas las estrategias estaban dirigidas a la parte respiratoria y a dar sostén tanto desde la atención primaria como del segundo nivel o tercer nivel de atención en salud, todo a COVID fundamentalmente. Por eso muchas cirugías fueron suspendidas. Acuérdense que nosotros atravesamos distintos tramos del tema de la suspensión de cirugías, porque el hecho de hacer la cirugía programada, estoy hablando aquella cirugía que el paciente no corre riesgo de muerte, que puede esperar, por ejemplo, un paciente que tiene cálculos en la vesícula puede estar con la vesícula con sus cálculos mucho tiempo, salvo que se complique y que llegue a una emergencia, urgencia y se tenga que operar. Pero las cirugías programadas en un primer momento se bajaron a 75 de por ciento que se podía hacer, después se bajaron a un 50, después se bajaron a un 30 y después se bajaron casi a cero y estuvieron casi a cero las programadas. Por supuesto que la emergencia, la cirugía del cáncer, la cirugía oncológica, que así se llama, la cirugía de urgencia, siempre se siguió llevando adelante. Eso también es algo muy importante. Y hay patologías, por ejemplo, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el 80% de las patologías, que está la diabetes, la hipertensión, los distintos tipos de cánceres. Mucha gente, por distintas circunstancias, no recibió la atención porque no se podía circular, porque no podía ir al hospital. Acuérdense que la medicación se le daba por 3 meses. Entonces,
o porque debía asistir sola.
Que claro, entonces era toda una problemática. Entonces todo eso hay que perder, hay que recuperar todo ese tiempo perdido en este tema y ponerse a trabajar con esta gente para evitar... ahora que la pandemia lo permite, porque si ustedes ven los números de cantidad de positivos que hay al día de hoy, están casi cercano a lo que fue en enero, febrero de este año.
Hay una cosa, Oscar, y le consultamos, ¿cuánto considera usted que usted está, vamos a decir, de uno de los tantos lados que tiene la política? No creemos que haya una grieta, creemos que hay diferentes miradas, pero ¿cuánto se politizó algunas cosas? Porque nosotros vemos, como ve la gente, que por ahí es como que hay reclamos o cuestionamientos que eran ciertos, sí, pero también hay mucho de aprender, digamos. Uno vio que la humanidad con esta pandemia era como... digo, no era acá, Europa, digamos, cerraba, no dejaba vuelos, no sabíamos qué hacer. No, mirá, yo me acuerdo las primeras discusiones. No, contagia si está, no, si es, no, si te dan la mano, no, era una cosa, digamos, y ahí hubo mucho de decisiones que después uno con el diario El Lunes, por decirlo de alguna forma, dice, che, esto no iba, digo, pero la misma Organización Mundial de la Salud, no sé si usted se acuerda, decía, salía el presidente, el morochito, decía, pasa esto, al otro día, no pasa esto,
claro,
¿no?
En definitiva,
le pregunto, Oscar, porque también la gente eso lo padeció como una incertidumbre, y también nosotros entendemos que eso trajo como consecuencia muchas acciones de la gente que se le critica, que es, che, este no se quiere vacunar, ¿viste? Y cuando nosotros hemos preguntado a gente, dice, y me da miedo, porque estuve viendo y decían, esta vacuna no está muy probada, en los mismos medios, a veces los mismos funcionarios, no, esta vacuna no sé qué,
digo. Bueno, mira, la historia es así, fundamentalmente estamos hablando de una patología que no conocemos la historia natural, y la historia natural de la patología la hemos ido conociendo a medida que ha ido avanzando el tiempo, ¿no? Y hemos vivido distintas etapas, ¿no? Con respecto a la pandemia. Evidentemente, gran parte de la pandemia en un primer momento estuvo muy politizada. Mendoza fue una de las provincias que evidentemente al principio sufrió esas consecuencias y no recibió las mismas los mismos insumos que el resto de algunas provincias. Eso fue al principio de la pandemia. Ustedes acuérdense que nosotros en un primer momento quisimos comprar respiradores para tenerlos en tiempo y forma, después centralizó como medida y política de salud pública a la nación, pero evidentemente la entrega iba siendo muy lenta y había que hacer frente a lo que se venía. Después, con el tema de llegó la vacuna, evidentemente. La vacuna llega, y por suerte que llega, ya en diciembre empiezan a colocarse las primeras dosis del primer componente de la vacuna que nosotros teníamos disponible, que era la Sputnik, y la vacuna tiene distintas formas de llegar, de rápidas para llegar a ser eficaces y seguras, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto fue por primera vez en el mundo frente a una pandemia que vacunas en fase 3 por emergencia sanitaria se las autorizó para ser colocadas. Una vacuna que ya pasa la fase 1 y la fase 2 ya es una vacuna segura. Eso nos da la seguridad que es una vacuna que funciona, que anda bien. En la fase 3 es cuando se aplica en forma mucho más ampliada a un grupo mayor de personas y directamente está a un paso de la fase 4, que es la comercialización. Todas las vacunas que fueron autorizadas en el mundo, las distintas plataformas que existen de vacuna en este momento, fue por un tema de emergencia frente a la pandemia. Entonces, nosotros las vacunas las hemos ido recibiendo a medida que han ido entrando al país y de esa manera se ha ido vacunando. Por supuesto que hoy por hoy se ha ido intensificando ya con la llegada de las segundas dosis, la posibilidad de combinar distintas plataformas para vacunar para llegar a la segunda dosis que de Sputnik no había, pero bueno, en esa etapa estamos ahora. Y lo último que me quieren hacer, veo alguna pregunta, me decían cuáles son todas las consecuencias de lo que deja la pospandemia. En salud, fundamentalmente, tenemos que trabajar muy fuerte en salud mental. Salud mental va a ser todo un tema. No es normal que ya sea por la pandemia y por la circunstancia que estábamos pasando, que alguien se pueda sentir bien después de haber estado encerrado tanto tiempo o con tanto miedo o sufriendo las consecuencias, o el que tuvo la patología, que evidentemente quedó con algunas dificultades, quedó con algún miedo, quedó con algún insomnio, quedó con alguna patología de depresión. Si hablamos de la gente mayor que estuvo, que fue la que más sufrió, pero por un sistema de protección para que no llegara el virus a los geriátricos o los lugares donde está la gente, los mayores adultos, estuvieron mucho tiempo sin recibir a la familia ni nada por el estilo, y eso también tiene un montón de consecuencias que habrá que trabajarlas y hay que seguirla trabajando.
Una de las preguntas se desprende de la primera que le hice, ¿no? Donde mencionaba esta que hizo ver la pandemia, que era la falta de planificación en políticas. Hablábamos de salud, usted mencionaba y contrarrestaba lo que yo opinaba, pero respecto a otros aspectos, particularmente el de educación pública, ahí también se manifiesta en términos edilicios, en términos de conexión, de internet, donde quienes no tienen las posibilidades, los recursos, no pudieron atravesar esta pandemia en las mejores condiciones, y encima ahora se busca esta asistencia en las aulas cuando no están capacitadas las aulas para lo que se pide en términos de prevención. Y una opinión particular, esto de la planificación, yo entiendo, y usted puede corregirme, que en esta, por lo menos en las últimas décadas, se mira a la baldosa, se trata de resolver lo inmediatez, y se ha dejado de lado levantar la mirada y mirar el horizonte para planificar. ¿Coincide?
A ver, yo fundamentalmente vengo de la gestión y para mí la planificación es lo diario. Y evidentemente si uno lo planifica tiene que tener números ciertos y tiene que tener indicadores ciertos para poder llevar adelante una planificación. Yo creo que lo mejor que le puede pasar y lo que ha pasado a nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas es fundamentalmente el ir a la escuela, ¿no? La escuela, evidentemente...
¿Pero están las condiciones?
Yo creo que sí. Hoy por hoy, en los lugares en donde menos se contagia y los contagios que se decía en un primer momento estaban en las escuelas, no estaban en las escuelas, y haciendo todas las burbujas y cumpliendo todos los protocolos como se tienen que cumplir.
¿Tienen las dimensiones en las aulas para respetarse la distancia?
Pero, con
la
cantidad de estudiantes, le pregunté. Hoy por hoy, como estamos en la pandemia, en la etapa que estamos de la pandemia, en el lugar que estamos ocupando en la pandemia, esto hoy por hoy se puede llevar. Uh-huh. Probablemente cuando empiece, incluso ya van a empezar los días más calurosos, se pueden airear más los ambientes, todo lo demás, pero también hay lugares en que se ha optado por la presencialidad y la virtualidad y se ha ido atravesando eso. Evidentemente es cierto de lo que vos decís, que ha habido en esto desigualdades o inequidades con respecto a los que no tienen conectividad, uh-huh, a los que no tienen datos, a los que no tienen computadora, los que no tienen un espacio físico para poder compartir cuando en una familia hay 2-3 personas y que se manejan con un solo celular. Esto también se vio en la pandemia y son cosas que evidentemente hay que mejorarlas y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con uh-huh respecto a mejorar la conectividad, a mejorar internet, si estamos hablando, si internet tiene que ser un servicio esencial,
claro, y bueno, eso implica eso,
una inversión, y hay una ley nacional que se va a tener que trabajar con respecto a esto. Uh-huh. Nosotros, a ver, volviendo al tema de el dibujito animado que vos me decías, eso es también ver y visualizar la economía del conocimiento y lo que hoy por hoy se está haciendo en Mendoza con respecto a esto, ¿no? Desde lo audiovisual, de lo que puede salir de acá. Nosotros tenemos un polo TIC que evidentemente es importante y esto funciona fundamentalmente con conectividad, con internet y talento humano. Y el talento humano, evidentemente, no solamente hay que formarlo, hay que retenerlo. Hoy retener al talento humano es medio complicado porque el 80% de los jóvenes que están ya por recibirse está pensando en sacar su pasaporte para irse a otro país porque evidentemente no ve salida. Entonces, por eso fundamentalmente lo del dibujito, por eso ver que hay cosas que se pueden llegar a lograr si lo pensamos desde, desde esa mirada que hoy por hoy tiene el joven y que no está todo perdido. Nosotros en nuestra lista, y con esto termino, en nuestra lista tenemos candidatos que evidentemente es gente joven que ha tenido la oportunidad de salir del país, estar en otro país, o tiene la oportunidad de salir e irse a otro país a poner su emprendimiento, y ha decidido quedarse acá y seguir apostando por el país. Bueno, evidentemente se tienen que dar un montón de cambios, un montón de, tenemos que avanzar como sociedad para ponernos en movimiento, pero si Argentina no desarrolla, no hay desarrollo, evidentemente no vamos a poder llegar a esto.
Me detengo en algo, Oscar, que había dicho.
Sí, quería yo ahí aprovechando, enganchando esto,
sí, sí, sí.
Y sacando esto que usted dice de la realidad de las y los jóvenes que se están por recibir o que han tenido experiencia, y llevándolo a que usted, además de precandidato, es funcionario de salud. Y uno, ahí a uno le hacen ruido algunas cosas, porque hemos visto en estas semanas la realidad de trabajadoras y trabajadores de la salud peleando por un salario, por las condiciones, licenciadas y licenciados de enfermería que reclaman que se les reconozca su título, un salario digno, salarios que, desde los datos, uno ve que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿qué hacemos? Porque esa es parte de esta gente capacitada que dice, un residente que dice, che, gano 40.000, 45.000, 50.000, y si estuviera, qué sé yo, en España estaría ganando otra cosa.
Esto, a ver, los reclamos, por supuesto que son justos, todo el mundo necesitaría y tiene todo el derecho de ganar más, pero la pandemia no solamente la atravesó salud fue la gente que más estuvo al frente de todo esto, manejando todo esto. Por suerte nosotros hemos terminado una paritaria hace 2 semanas que se votó y evidentemente se llevó a lo que estaba pidiendo el sector salud. Hoy por hoy estamos en un 45% interanual de aumento. Evidentemente veníamos del año pasado de diciembre con una paritaria en donde hubo un bono de por medio de 54.000, después se dio otro bono de 28.000, evidentemente algunos no querían bonos, otros sí querían bonos, pero nos pudimos poner de acuerdo, nos sentamos a dialogar, yo estuve participando en esa paritaria y evidentemente terminamos con el 45 interanual, que puede ser poco, puede ser mucho, pero es lo que la provincia hoy por hoy podía ofrecer, podía dar, y evidentemente es lo que se llegó a un acuerdo. Eso dentro del gremio se votó, hubo una votación, más del 60% dijo que sí a la paritaria, y esto para nosotros por este año es un capítulo que ya está arreglado. Uh-huh. Habrá que ver cómo sigue el tema a nivel macroeconómico, a nivel inflación, cómo sigue para... pero siempre está abierto
pero
el diálogo.
Nosotros entendemos que la paritaria es una negociación y evidentemente ha habido un acuerdo y todo, pero la realidad sigue marcando, y esto iba a mi pregunta, de que los salarios están muy por debajo de las condiciones de garantizar en algunos sectores de salud, también en educación, de garantizar las condiciones de vida digna. Digo, a ver, cuando uno ve el dato 69.000 una canasta básica y ve salarios de 40, de 30 y pico, ¿no?, o de 50 de trabajadores del Estado en blanco, ¿no?
Y yo estoy diciendo que, y lo reafirmo,
la pregunta
que
es cómo se resuelve esto, no, para adelante,
para adelante, uno puede
tener, la pandemia, los límites presupuestarios, pero ¿y cuándo, no? Porque
no, yo estoy consciente de lo que vos estás hablando, pero un médico, un profesional de la salud que trabaja 24 horas, lo fuerte lo tiene en el hospital público en la mañana, y en la tarde tiene otro trabajo, uh-huh, tiene su consultorio, tiene su actividad privada. Uh-huh. Su sueldo en sí está complementado con otro tipo de actividades que probablemente otra gente no lo pueda hacer. El profesional, uh-huh, de la salud, como es una, son profesiones liberales, por decirlo de alguna manera, tienen otro tipo de trabajo, y el hospital de 8 a 12 es en el hospital, y por eso ganan en el hospital lo que están ganando, pero después tienen aparte sus trabajos, sus consultorios, y los cirujanos operan en la parte privada y todo lo demás, porque, a ver, el recurso humano migra en forma permanente desde lo público a lo privado, uh-huh, y se comparte. Entonces, pero vuelvo a decir, es lo que hoy por hoy, con todo el esfuerzo y con todo lo que ha sufrido la provincia con el tema de la pandemia, que no es solamente esta provincia, todas las provincias, uh-huh, lo han sufrido, porque evidentemente estuvo toda la mirada puesta fundamentalmente en la salud, y eso evidentemente es lo que hoy por hoy el gobierno ha podido ofrecer, y eso es lo que se ha consensuado, y hoy por hoy es lo que los gremios decidieron. Y con respecto a los profesionales de la salud, en el caso del pase de régimen o el reconocimiento de los licenciados, uh-huh, también hay una acta acuerdo que no es salarial, que es fundamentalmente que se tratan todos estos temas que vos estás planteando ahora.
Uh-huh. Entendiendo esto que estabas señalando, y retomo las primeras palabras cuando recordábamos su actividad como legislador del 99 al 2003, y usted señalaba que justo le tocó atravesar el que se vayan todos. Entiende que el que se vayan todos sucedió que muchos no se fueron, ¿no? Una ve algunas listas y están esas mismas personas ahí siendo parte de este juego de la política partidaria. ¿El vecino está cansado de muchas palabras y pocos hechos? ¿Cómo atraviesa usted esto de hablarle al vecino, a la vecina?
Sí, evidentemente.
Porque el que se vayan todos está ahí.
Por supuesto, está latente, está presente. Evidentemente, si yo le tengo que hablar a un vecino, el vecino, ¿qué es lo que quiere ver? Gente nueva, gente joven, gente que evidentemente de alguna manera venga de algún otro espacio y que pueda aportar desde otra mirada, ¿no?
Gente que resuelva, ¿no? Claro. Porque uno ve... vemos, por ejemplo, déficit de viviendas, ¿no? Mendoza tiene más de 50.000 viviendas que necesita, y pasa una gestión y pasa la otra, bueno, y no se resuelve.
Yo creo que estos son los momentos, ¿no? De dar la oportunidad a otra gente que no estaba, por decirlo de alguna manera, trabajando en política, si bien alguien que es empresario o es emprendedor está dentro, hace política dentro de su vida cotidiana, pero meterse creo que está bueno. Y la gente joven también, nosotros evidentemente queremos que la gente joven se involucre en estos temas y que empiece a participar. A ver, ¿de qué nos sirve que alguien diga chao político, que esto es el otro? Si uno no se involucra, si uno no quiere también participar, evidentemente el voto hoy por hoy es el poder que nosotros tenemos en la mano para poder cambiar una realidad.
Algo que ha agigantado el descreimiento es también esta lógica de frentes, ¿no? Donde vemos por momentos en un frente a tal persona y después al otro frente, ¿no? Entonces, ¿hay un descreimiento o no?
Eso ha sido, es la política que
de Morocotó para acá, pero digamos, pero a la gente le genera esto.
Por supuesto,
dice, bueno,
que sí. Sí, por
la pregunta de qué quieren, ¿el poder y el cargo o el servicio? Esto que usted plantea en su video.
Yo, en lo mío, y en mi grupo está el servicio, fundamentalmente el servicio y el cambio de lo que estamos viendo ahora, o el cambio de lo que la gente está viendo que no está bien y está mal. Entonces tener esa oportunidad de tener otra mirada, ¿ok? Si bien estamos dentro del mismo espacio, pero evidentemente también nosotros tenemos otras miradas, y como dije recién, fundamentalmente vamos a tratar de trabajar con esto que nos caracteriza, ¿no? Desde lo liberal, desde lo republicano, desde el productivismo, que son las cosas que hoy por hoy Mendoza y la Argentina necesitan.
Entiende que en esto que usted está describiendo hay una lectura por parte de los vecinos que dice, bueno, se habla de la grieta, pero en algunos temas no hay grieta. Lo decía Juan Pablo en parte de la entrevista. ¿Usted coincide con esa mirada? Porque se plantea la grieta, las diferencias de posturas, pero hay en algunas que están totalmente de acuerdo.
Y en algunos casos te tengo que dar la razón.
Por ejemplo, el extractivismo.
En algunos casos, claro, pero no es todo, porque si nosotros tratamos de decir que somos todos iguales, ahí estamos en problemas, ¿ok?
Yo no dije eso.
No. Pero evidentemente, si existe esa mirada desde afuera, que somos todos iguales, no somos todos iguales. A ver, nosotros en esto tratamos y hemos tratado durante esta campaña de no mostrar esto de la grieta y mostrar soluciones para poder ir avanzando y ir cerrando esas diferencias que hoy por hoy la gente está pidiendo y los vecinos, como decís vos, están pidiendo.
Bueno, y una última, porque sabemos que usted y nosotros tenemos una columna justamente de ambiente ahora que sale.
Exacto.
Una pregunta que nos venimos haciendo. Esto es democracia representativa. Nuestra constitución contiene y habilita cosas que no se usan, que hacen una democracia más directa, que también daría la posibilidad no solo de opinar, participar, esto que usted viene reclamando a la ciudadanía, sino que la ciudadanía también diga, che, soy parte.
Sí, se puede.
Como las consultas populares vinculantes no se usan.
Sí, son herramientas que son útiles y están...
¿Y qué le parece a usted? Y si no puede ser un compromiso de usted decir, bueno, digo, hay tanta discusión de, supóngase, voy a tirar un caso, no importa qué es lo que opine, Portezuelo del Viento, claro, o si la minería, sí, la minería, o como fue en su momento el aborto legal,
bueno,
una consulta popular vinculante haría que la gente participe y que la clase política represente a esa gente, porque muchas veces vemos que hablan en nombre de la gente, La gente dice, pero yo no pienso eso.
Claro. No sé si... Y evidentemente no ha habido el diálogo suficiente con la gente para poder llevar adelante una determinada política, y evidentemente habrá que cambiar en ese caso, como vos estás diciendo, y las consultas pueden ser algo positivo, ¿no?
¿Se ve pasando las generales entonces?
Espero que sí. Yo creo que sí. A ver, yo me pongo en primera persona, ¿no? Yo soy un apasionado de esto. Yo podría estar perfectamente trabajando en mi consultorio, que siempre he vivido de mi consultorio gran parte de mi vida, pero me gusta la gestión, me gusta la salud pública. Sé que desde el lugar que ocupo hoy aporto, y puedo también seguir aportando desde otro lugar con una mirada distinta y con políticas de consensos distintas a lo que es hoy por hoy gestionar. La gestión es apasionante, yo realmente he aprendido mucho, y para eso también he necesitado una preparación previa. Pero también la legislatura me parece que es un lugar que se puede aportar mucho, levantar un poco también el nivel de diálogo, el nivel de discusión, aportando nuevas caras, nueva gente, nuevos aires a la legislatura. Y sé y creo que la gente me va a apoyar. Creo que evidentemente al haber estado también, porque la gente me ha conocido en mi persona durante mucho tiempo en distintas facetas, ¿no? Yo también llego a la política de la mano de el INCUCAI y de la donación de órganos, un servicio. Entro en gestión, otro servicio. Y hoy por hoy quiero volver a la legislatura para poder llevar proyectos que sean útiles, que sirvan a la gente y que estén en consecuencia con lo que hoy por hoy la sociedad necesita. Y eso es nuestro espacio.
Bueno, Oscar, le agradecemos mucho. Oscar Sagaz, precandidato a diputado provincial, usted lo ha escuchado, vecina, vecino, acá, lista 503B para tener en cuenta. Y bueno, especialidad, Oscar, lo dijo.
Claro.
Bueno, pizza con morrones, dice ahora. No, esa es otra especialidad.
A ver, yo soy clínico, yo tengo la residencia de clínica médica, fui instructor de residente, jefe de residente, he formado varias residencias, después hice mi segunda especialidad, que fue nefrología, y después tengo 3 másteres en salud, 2 en el extranjero, y sigo capacitándome, formándome, porque creo que es la forma de poder abordar políticas con miradas distintas.
Bueno, ha pasado por acá Oscar Sagaz, precandidato, como dijimos, lista 503B en el Frente Cambia Mendoza. Muchísimas gracias, Oscar.
Gracias a ustedes, y realmente un placer, me he sentido muy cómodo, y creo que ha sido un diálogo bastante productivo, por lo menos para mí. Bueno. Y me llevo bastantes cosas que han dicho que también las voy a tener en cuenta.
Bueno, gracias. No se vaya la sintonía, viene Guni Cañas con la columna Ambientes en un ratito.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.